Voces de Galicia, con Antía Díaz, Radio Voz.
Nation business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole automotive corporation's giving its permission.
Una y 26 minutos, es lunes, esto quiere decir que dedicamos un espacio a la ciencia y a las mujeres que trabajan en la ciencia, como estamos haciendo a lo largo de todas estas últimas semanas en nuestro espacio Salud con Biomedicina, en el que hablamos con mujeres científicas de excelencia que nos explican cómo los avances en su trabajo pues repercuten también en la salud y calidad de vida de los ciudadanos. Hoy está con nosotros la doctora María del Mar Tomás, es médico, especialista en microbiología y doctora en medicina. María del Mar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Especialista en microbiología, como decimos, trabaja en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, aquí en el Instituto de Investigación Biomédica, en dos líneas básicas, María del Mar: el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas y en estudio de nuevos antibióticos y nuevos tratamientos para infecciones por patógenos nosocomiales. Esto me vas a tener que explicar lo que es exactamente. Sí. Pero bueno, básicamente, que estáis analizando nuevas vías de tratamiento en este sentido. Vamos con la primera línea, si te parece, para que nos expliques un poquito, bueno, pues cuáles son esas nuevas técnicas de diagnóstico molecular de este tipo de enfermedades infecciosas en las que estáis trabajando.
Pues sí, pues debido a mi perfil clínico e investigador, pues empezamos a desarrollar en el laboratorio técnicas de diagnóstico rápido, que no solo supone un beneficio para el paciente, ya que diagnosticamos en 2 horas, pues, por ejemplo, la tuberculosis, que es endémica aquí en Galicia, pues hemos desarrollado una técnica que hemos patentado que nos permite diagnosticar pues patógenos como la tuberculosis en 2 horas, en cualquier tipo de muestra. Es decir, patógenos que en realidad en un cultivo convencional en los laboratorios de microbiología pues tardarían 1 mes o 2 meses en crecer y diagnosticar al paciente. Por lo tanto, es un beneficio tanto en la gestión en el servicio, gestión económica, en el servicio sanitario, ya que el paciente no tiene que ser ingresado, puede irse para casa con su tratamiento, y por supuesto para el paciente.
Porque el tratamiento empieza mucho antes.
Muchísimo. Y es dirigido y específico a la patología.
Es decir, diagnóstico rápido en solo 2 horas de
enfermedades
de estas características.
Sí. Y detectamos, o sea, tenemos con esta técnica, lo bueno que es una técnica general que nos permite detectar el DNA de múltiples patógenos. Entonces, nos estamos especializando en aquellos patógenos de difícil crecimiento o intracelulares que no van a crecer. Entonces, el paciente puede tener otra infección aguda, pero no es la causa real de la enfermedad del paciente. Pues, por ejemplo, también neumonías atípicas, que hay otras técnicas que tienen menor sensibilidad como la serología. También mucho diagnosticamos hongos, que es muy importante tratar aspergilosis, invasivas. Todos esos patógenos que una técnica convencional que actualmente están en los laboratorios de microbiología, pues tardan o incluso no diagnostican. Entonces, en nuestro servicio ha supuesto un gran avance.
Pero se utiliza de una manera
rutinaria ahora mismo. Hay 2 facultativas postdoctorales, un técnico, y además, como somos investigadores, siempre la formación forma parte del servicio.
Claro.
Entonces, con nosotros rotan residentes, otros investigadores, estudiantes de máster. Entonces, e incluso si vemos que esta técnica se puede aplicar a cualquier otra unidad, el equipo investigador pues supervisa esa implantación de la técnica en otras unidades. Entonces, sí, ahora mismo estamos trabajándola ya
de manera
paciente, de manera rutinaria.
Bueno, y decíamos que esta sería una línea, la otra sería ese estudio de nuevos antibióticos o tratamientos para infecciones de esos patógenos que te dije me tienes que explicar a mí, a los oyentes, que son los patógenos nosocomiales.
Sí, pues en el hospital realmente existe una flora bacteriana totalmente diferente a la comunidad.
Esto que siempre se dice, que voy al hospital y acabo cogiendo algo.
Pues sí, y además que no es por asustar a la gente, pero es una flora bastante peculiar porque tiene una presión tanto antibiótica, a biocida, a desinfectantes, incluso para intentar eliminar en la superficie. Y ya entre las propias bacterias compiten entre sí para desarrollar infección en el paciente. Entonces son bacterias con una capacidad de resistencia a antibióticos, de persistencia muy alarmante. Entonces actualmente es un problema a nivel mundial, ya también Obama, a nivel europeo, o sea, todas las bacterias son resistentes a la mayoría de los antibióticos. Empezar a administrarse sinergia entre los antibióticos, ya que en el mercado no han salido nuevos antibióticos.
Por eso insisten tanto los médicos en que no nos automediquemos con antibióticos.
Cierto. Entonces, las vías ahora de investigación que están empezando a financiar son, por una parte, la vacuna, que nuestro grupo dirigido por Germán Bou está desarrollando una línea aparte también en desarrollo de vacunas, y yo, que estoy más centralizada en buscar nuevas moléculas o enzimas que tengan capacidad de inhibir el desarrollo de la infección sin matar a la bacteria, de tal forma que los efectos secundarios serían mucho menor, ya que realmente las bacterias podrían estar, pero no tendrían la capacidad de comunicarse entre ellas y no desarrollarían la infección. Eso es un mecanismo específico que se llama quorum sensing, porque las bacterias se comunican entre sí. Es como si hablasen entre sí.
Y esto cortaría la comunicación entre ellas.
Corta la comunicación, no se unen y no desarrollan la infección.
Esto de los antibióticos me interesa mucho, porque yo creo que además todos los oyentes tienen en algún momento esa confusión de es que no te voy a dar un antibiótico para una gripe, porque estamos hablando de un virus y no de una bacteria. Y muchas veces nos confundimos con para qué sirven los antibióticos, que es para combatir bacterias o infecciones por bacterias, pero no por virus, que es otra cosa. Vamos,
totalmente.
Esto que decimos que la gripe, con zumitos, con aguas en casa y paracetamol, pero nada más. Hay expertos que dicen que estamos en una era anterior a los antibióticos. ¿Tú opinas que no? Que vamos a una era posterior.
Vamos a una era posterior.
¿Pero con antibióticos o sin antibióticos?
Con sinergias, seguramente. Aparecerán este tipo de moléculas que favorecerán no desarrollar la infección, pero es posible que se combinen con los antibióticos de toda la vida. La penicilina, el amoxiclavulánico, pueden ser combinados con este tipo de molécula. De tal forma que esta molécula no desarrolla resistencia y pueden favorecer que la nueva flora bacteriana no tenga tanta resistencia. Se eliminarían esas cepas multiresistentes que hay en los hospitales. Sí que es esa tendencia la que vamos. Luego también vacunas. Pero claro, eso también dependería del patógeno, del paciente, de la enfermedad. Tampoco podemos administrar vacunas para todo
para
y
todo,
cada
claro.
patógeno, porque realmente nosotros tenemos muchos
microorganismos. Somos una especie de patógeno con
totalmente,
patas,
tampoco es bueno eliminar toda la flora que tenemos nosotros, porque hay flora que nos protege. Entonces, no tiene tampoco sentido, dependerá del microorganismo.
Sí, ¿y este verdad? ¿Tipo de investigaciones en qué fase está? Porque decías que el diagnóstico rápido se está utilizando con normalidad en la unidad de diagnóstico de microbiología, pero esa parte de investigación de este otro tipo de tratamientos, de este tipo de moléculas que se podrían combinar en el futuro con antibióticos o con tratamientos que ya conocemos, ¿en qué fase está?
Pues concretamente hay ya moléculas que están en el mercado. Pero cierto es, y por eso yo he guiado mi línea de investigación más a buscar enzimas, que algunas de ellas son tóxicas en humanos.
¿Algunas de esas moléculas?
Algunas de esas moléculas. Por eso es muy importante intentar pues trabajar con péptidos o enzimas. Por supuesto, tiene que pasar una serie de ensayos clínicos. Y, por ejemplo, una de las más conocidas es las furanonas. Las furanonas inhiben el quorum sensing. Y
que era esa comunicación entre bacterias.
Sí, pero son tóxicas en humanos. Entonces, lo que se está utilizando es para limpiar superficies o evitar la formación de biofil en catéteres, superficie, en aparato invasivo, porque muchas personas que están ingresadas en unidades de cuidados intensivos, pues la principal vía de transmisión es que introducen aparato invasivo como el catéter. Si el catéter está limpio a través de esta sustancia, pues puede no desarrollar infección. Es decir, hay otras vías, ¿no? Pero sí que es verdad que las que están siendo utilizadas, o por ejemplo, acilomoxinilactonas sintéticas, también se han encontrado que produce apoptosis celular en humanos. Entonces, sí que es muy importante pues saber que cuanto más inocuo o más natural sea la sustancia, pues mejor va a ser para el humano también.
Y menos efectos secundarios.
Y menos efectos secundarios va a tener.
Me llama la atención, María del Mar es médico.
Sí.
Y es precisamente en tu residencia cuando tú empiezas a desarrollar esta vertiente de investigación.
Pues sí, la verdad que es que yo desde cuando ya el primer año de residencia, pues ya vi que la investigación pues que era apasionante. Me encantaba, me quedaba las guardias investigando. Lo vi como una vía increíble de formación y la verdad es que ya hice la residencia en medicina y la tesis en cuanto acabé la residencia, de tal forma que luego pude hacer unas estancias postdoctorales, pero en medicina, a través de un contrato que hay a nivel del Instituto de Salud Carlos III. Estuve 2 años en Madrid en el CSIC y 1 año y medio en Londres, de tal forma que enseguida he podido conseguir un contrato senior. Y eso fue gracias a que ya desde R1, por eso animo a todos los residentes que están en el hospital, a ver la residencia no solo para formación clínica, sino para docencia, investigación, y aprovechen al máximo el contrato de la residencia para desarrollar investigación.
Porque, claro, porque da la impresión de que los residentes en medicina, sea de la especialidad que sea, están para centrarse en la parte clínica.
Claro, porque ellos, yo lo entiendo, ¿no? Porque la han elegido para hacer sobre todo clínica. Pero si desarrollan esta vía, se darán cuenta de que en el futuro serán grandes profesionales que podrán desarrollar también, ayudar a otros facultativos a crear nuevas técnicas, a aportar muchísimo. Todos los problemas que tienen otros médicos podrán solucionarlos. Entonces yo creo que es una vía que tendrían, y ahora de hecho el Instituto de Salud Carlos III fomenta mucho esa
la investigación en médicos.
Sí, sí, cada vez más. De hecho dan puntos al que haya hecho la residencia, y es porque sí que tenemos una formación muy interesante a la hora de darse cuenta uno cómo funciona un servicio, ver los problemas, porque te has formado en el servicio, has visto cómo funciona la sanidad. Y ves los problemas y dices, yo con lo que he aprendido en investigación aplicaría esto, cambiaría esto, porque mejoraría la
gestión. Que no sería simplemente unas, perdona la expresión, unas ratas de laboratorio que están ahí aisladas.
Porque solo ven eso.
Porque
claro,
solo ven eso, sino claro, que conocen las dos partes. La investigación que se hace en laboratorio y por otra parte cómo funciona un servicio.
Claro, también haría que los investigadores más básicos, si en un futuro pudiese hacer estancias viendo cómo funcionan los servicios, porque es increíble lo que se puede ayudar, favorecer la gestión y al final favorecer al paciente clarísimamente.
¿Y tú percibes que esto va calando, que este mensaje va calando?
Sí,
porque decías
cada
antes
vez más.
Que, por ejemplo, en vuestra unidad tenéis residentes, investigadores que están trabajando también en esta línea.
Sí, hombre, la suerte que también tengo yo es que el jefe de servicio Germán Bou fue investigador. Con el mismo contrato que tuve yo. Entonces, él sabe perfectamente que y es investigador, o sea, que la investigación es crecimiento, es riqueza. Entonces, en ese aspecto tengo bastante libertad pues para ayudar a aplicar, a introducir técnicas en el servicio, y luego el resto de las facultativas también tienen, o sea, me apoyan y me ayudan. Luego el resto, hay residentes que han hecho la tesis, o sea, facultativos que fueron residentes en otro servicio que hicieron la tesis. Entonces es un buen ambiente para aplicar precisamente pues esta innovación que te hace competir en convocatoria. Es riqueza totalmente y hace crecer al servicio de tal forma que nos hace trabajar mejor, economizar los medios que tenemos y al final siempre diagnosticar mejor al paciente. Eso es clarísimo.
Lo que pasa es que la semana pasada teníamos oportunidad de hablar también en esta sección, en Salud con Biomedicina, con una viróloga que nos decía que ya había estado a punto de tirar la toalla en la carrera de investigación, gracias al premio L'Oréal UNESCO. Sigue adelante, afortunadamente. Pero la verdad es que, bueno, Eva nos lo contaba y a mí me gustaría preguntarte. Yo me imagino que habrá momentos en los que por mucho que le guste a uno la carrera y la investigación, dirá, hasta aquí llegamos.
Yo sí, al volver de Londres, hubo un momento ahí que dice, ¿qué hago? O sea, me pensé, ¿qué hago? ¿Médico? ¿Investigación? Luego también por cuestiones personales, tener familia, tengo dos hijos, mi marido. Entonces, pues sí que en ese momento dices, ¿una vida de tanto sacrificio o me centro en mi vocación médica? Pero me di cuenta de que soy mucho más feliz intentando abarcar las dos cosas. Intentando fomentar mi formación en investigación aplicada a la clínica. Y me di cuenta de que me siento más satisfecha. Es verdad que a lo mejor diariamente no siempre tengo un buen humor, no tengo buen humor. Puede ser que hay días que esté peor, pero sí que al final cuando ves los resultados y ves, es muy satisfactorio. Y yo lo aconsejo porque sí que te sientes muy bien contigo mismo.
No parece mal consejo para finalizar. María del Mar Tomás Carmona, doctora médico especialista en microbiología, miembro del equipo de investigación senior del Instituto de Investigación Biomédica. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, pues Salud con Biomedicina, ya lo saben, es esa iniciativa que traemos todos los lunes, una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, el CIBER, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Economía y Competitividad, que cerramos cada semana con una pequeña historia, una pequeña píldora, una cápsula de son sobre ciencia y mujeres.
Cápsulas de son es un nano espacio sobre científicas en biomedicina, escrito y narrado por Estíbaliz Espinosa. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico. Es también una niña ante los fenómenos naturales que la impresionan como en un cuento de hadas. Marie Curie.
1, 2, 3. La tormenta está muy cerca.
Sí, cuantos menos segundos contemos entre relámpago y trueno, más cerca estará.
A un niño de mi clase le asustan los truenos, pero el profesor nos ha dicho que lo peligroso son los rayos, que no son como los rayos del dentista. ¿A qué no?
No, son rayos diferentes, aunque los llamemos igual. Hubo una mujer que gracias a esos rayos, los rayos X de las radiografías, descodificó información valiosa sobre cosas que pasaban en nuestro interior, a nivel molecular. Códigos que describen, por ejemplo, por qué tus ojos se parecen a los míos o por qué todos los humanos tenemos un poquito de miedo a las tormentas. Te voy a contar su historia para que la tormenta se vaya. Ella se llamaba Rosalind y se apellidaba Franklin, como el inventor de precisamente el pararrayos, Benjamin Franklin. Pero no eran familia, ni siquiera del mismo país. Rosalind era británica y se especializó en una técnica novedosa en los años 50 del siglo XX, la cristalografía de difracción de los rayos X. Eso quiere decir que estudió imágenes de cómo un sólido cristalino desvía los rayos X, los mismos del dentista, para deducir así la forma de ese sólido. Y una noche de rayos y truenos como esta, Rosalind fotografió ADN, un ácido enigmático del núcleo de nuestras células, del que se sabía poco. Ella le lanzó sus rayos, los reveló, y al observar la foto resultante, la número 51, se dio cuenta de que el ADN tenía forma de hélice, como hilos en forma de muelle. Otros científicos de su universidad sugirieron que podría ser una hélice doble, pero olvidaron mencionar en su trabajo que la foto era de Rosalind. El código que transmitimos de padres a hijos, la forma de nuestros ojos o nuestro miedo a las tormentas, viaja en ese doble muelle formando genes. De Rosalind casi todo el mundo se olvidó. Hizo falta un relámpago que nos alumbrara de nuevo su labor eclipsada y hoy su nombre resuena como el trueno.
Se está yendo la tormenta. ¡Ah! Menos mal.
Cápsulas de Son es una iniciativa del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, Ministerio de Economía y Competitividad.